la biblioteca de los nombres que nadie pronunció, el silencio de los catálogos, el nombre de mi hermana murió 3 años antes que ella, no de forma literal, por supuesto, sería viviendo en nuestro apartamento de la Torre Caelus, preparándose cada mañana con esa meticulosidad que la caracterizaba, el café a las 7:15, la meditación a las 7:45, la primera videollamada a las 8:30, pero yo sabía, como quien percibe el primer susurro de una tormenta antes de que el cielo se oscurezca, que habíamos dejado de pronunciar su nombre correcto. Los demás le llamábamos Lía, esa versión comprimida, comercial, fácil de digerir para los algoritmos de reconocimiento vocal. Los médicos la habían rebautizado como paciente 7724 a Caelus en sus expedientes. Los sistemas de la empresa donde trabajaba la conocían como usuario que los Rosas empleado. Yo mismo, en mis pensamientos más distraídos, a veces la reducía a mi hermana, como si su individualidad pudiera contenerse en esa relación filial, como si no hubiera existido nada en ella antes ni después de ser mi hermana. Su nombre completo, Liora Rosas Varela, comenzó a desvanecerse en los márgenes de la existencia colectiva. La primera vez que visité la biblioteca de los nombres, no sabía que estaba buscándola. Había perdido mi empleo en el sector de optimización de flotas autónomas, un eufemismo moderno para conductor de camiones, que nunca condujo nada porque todo era automático, pero la legislación requería presencia humana en cabina. Caminaba por el distrito de las memorias abandonadas, esa zona de la ciudad donde los edificios olvidados se amontonaban como capas geológicas de eras distintas, cuando vi una escalera que descendía hacia una luz ámbar. No había letrero, no había puerta, solo una abertura en la fachada de hormigón, como una boca que hubiera estado esperando centuries para hablar. Bajé los escalones de piedra gastada, no cerámica sintética, no metal pulido, sino piedra real, irregular, con surcos que sugerían millones de pisadas a lo largo de décadas que no deberían existir en una ciudad que se reconstruía cada 5 años, y emergí en una sala circular inmensamente alta. Las paredes estaban cubiertas de estantes que se perdían en la penumbra del techo, cada uno repleto de libros encuadernados en cuero que parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose con una cadencia casi cardíaca. Y el olor, dioses del vacío interestelar, ese olor. ¿A papel viejo? Sí, pero también a algo más profundo. A lluvia de verano, a la piel de un recién nacido, a las hojas de otoño que ya nadie recordaba cómo eran. Era el aroma de la memoria hecha física. «Primera visita», dijo una voz a mi izquierda. No era una pregunta. La mujer que hablaba no me miraba. Estaba sentada en un escritorio de madera oscura, escribiendo con una pluma de verdad, con punta metálica y todo, en un libro de tapas verdes. Su cabello era gris como el acero expuesto al mar, pero su piel carecía de las arrugas que deberían acompañar ese color. Vestía una bata blanca que parecía médica y monástica simultáneamente. «¿Cómo? Lo sé porque sigues teniendo nombre», dijo, levantando finalmente la vista. Sus ojos eran de un color que no supe identificar, no azul, no gris, sino algo intermedio que parecía cambiar cuando intentaba fijarlo con la mirada. Los que vuelven ya no lo tienen, o mejor dicho, ya no lo recuerdan. Para ellos, esta biblioteca es como un pozo sin fondo. Vienen, buscan, no encuentran su reflejo en ningún espejo textual. Se van, algunos vuelven, cada vez más vacíos. Otros se quedan aquí abajo, caminando entre los estantes, esperando que alguien pronuncie por ellos lo que ellos mismos han olvidado. «No entiendo», confesé. «Nadie entiende la primera vez». Cerró su libro con un sonido que resonó como campana lejana. «Esta es la biblioteca de los nombres que nadie pronunció. Guardamos aquí las identidades que el mundo ha abandonado. No los datos, eso lo hacen los servidores corporativos, sino los nombres. La esencia verbal de una persona. Cuando una identidad deja de ser hablada, cuando se reduce a números, a códigos, a contraseñas biométricas que no requieren saber quién eres, sino simplemente verificar que eres esa identidad, desciende aquí». Miré los estantes que se perdían en la oscuridad superior. «Miles, millones de libros. Y ustedes, soy la que quedó», dijo simplemente. «El nombre que nadie pronuncia necesita un guardián, alguien que siga hablándolo en la oscuridad. Yo fui la primera depositante y por elección o condena me quedé para recibir a las demás». «¿Cómo se llama usted?», sonrió, y en esa sonrisa había una tristeza tan antigua que me hizo pensar en ruinas de civilizaciones que no conocía. «Esa», dijo, «es la pregunta más difícil de todas». «¿Más difícil que quién eres? ¿O de dónde vienes? Mi nombre está aquí, en algún lugar de estos estantes, escrito en mi propia letra. Me lo dieron al nacer, hace más tiempo del que los calendarios actuales pueden medir. Lo pronuncié yo misma durante años, en voz alta, en susurros, en sueños. Y luego, lentamente, el mundo dejó de repetirlo. Primero fue reemplazado por identificadores, después por roles. finalmente, por un silencio tan absoluto que hasta yo dejé de escucharlo en mi cabeza, se levantó y caminó hacia uno de los estantes más cercanos. Sus dedos recorrieron los lomos de los libros con una ternura que me recordó cómo mi madre, ya anciana y olvidada en algún hogar de tercera edad corporativo, acariciaba las fotografías de nuestra infancia. Cada libro, explicó, contiene una vida. No la biografía completa, eso sería imposible. Hay demasiados. Sino el núcleo. Los momentos en que el nombre fue pronunciado con intención, con amor, con odio, con necesidad, el nombre como invocación, como plegaria, como maldición. Tomó un volumen al azar y me lo ofreció. Era delgado, encuadernado en piel color vino, con letras doradas apenas visibles en el lomo. Ábrelo, dijo. Lo hice. Las páginas estaban escritas a mano, pero no con tinta uniforme. Había variaciones de presión, de ángulo, de urgencia. La caligrafía cambiaba conforme avanzaba el libro, como si diferentes manos hubieran contribuido a su contenido. Marcos Damián Ortega, leí en la primera página. Nacido el 14 de marzo de 2031. Nombre pronunciado por primera vez por Elena Ortega Madre. Contexto. Nacimiento. Hospital San Rafael de Buenos Aires. Tono. Suspiro aliviado, seguido de llanto. Pasé la página. Marquito, ven acá. Pronunciado por Elena Ortega. Contexto. Primeros pasos. Vivienda familiar. Tono. Alegría contenida. Otra página. Marcos, tu padre y yo necesitamos hablar contigo. Pronunciado por Elena Ortega. Contexto. Revelación de separación matrimonial. Tono. Tristeza forzada. Y sería. Momentos íntimos de una vida que no conocía, preservados no por su importancia histórica, sino por la simple circunstancia de que alguien, en algún momento, había articulado esas sílabas con la intención de designar a una persona específica. Cuando alguien muere, explicó la guardia mientras yo pasaba páginas, fascinado, su nombre no viene aquí automáticamente. La muerte no es olvido. Hay cadáveres bien recordados y vivos totalmente anonimizados. Lo que depositamos aquí es la identidad verbal abandonada. El nombre que sigue existiendo en registros, pero que nadie ha dicho en voz alta durante tanto tiempo que ha dejado de ser sonido para convertirse en mero signo gráfico. Cerré el libro de Marcos Damián Ortega. En la contratapa había una fecha. Depositado. 2087. 60 años de existencia condensados en unas pocas páginas de invocaciones. ¿Por qué me muestra esto? Pregunté. ¿Por qué lo buscabas? Dijo. No conscientemente, quizás. Pero algo en ti, algún mecanismo de preservación que aún funciona, te trajo aquí antes de que fuera demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? No respondió directamente. En cambio, caminó hacia la pared más alejada y tocó uno de los estantes. Un mecanismo silencioso se activó, revelando una sección especial, más pequeña, con libros encuadernados en algo que no era cuero ni tela. Parecía piel, piel humana curtida, quizás, o algo que imitaba esa textura con demasiada precisión. Los precavidos, dijo, aquellos sintiendo que sus nombres comenzaban a desvanecerse, vinieron aquí a registrarlo ellos mismos, a dejar constancia de cómo querían ser pronunciados, antes de que el olvido colectivo decidiera por ellos. Tomó uno de estos libros y me lo entregó. Era más grueso que el anterior y las páginas estaban numeradas. Él vino hace 5 años, un actor de teatro, de los últimos que quedaban. Sabía que su profesión estaba muriendo, que las IA generativas habían reemplazado al intérprete humano para todo excepto los nichos más elitistas. Pero lo que temía no era el paro, era la anonimización. El proceso por el que los que alguna vez lo aplaudieron dejarían de recordar su nombre completo, reduciéndolo a ese actor y finalmente a nada. Abrí el libro. Estaba escrito enteramente por la misma mano, con una caligrafía elegante, casi teatral en su deliberadez. Mi nombre, ley, es Tomás Ignacio Rivas Moreno. Me llaman Tomi desde niño, y esa versión me produce ternura cuando la usan quienes me quieren. Pero mi nombre completo es una oración poética que mis padres construyeron con cuidado. Tomás, el gemelo fiel. Ignacio, el ardiente. Rivas, de las riberas. Moreno, de la tierra oscura y fértil. Soy, según mi nombre, el gemelo fiel y ardiente de las riberas oscuras. Ningún algoritmo puede calcular lo que significa esto. Ningún sistema de denominación estandarizada puede contener la poesía de mi existencia. Las siguientes páginas eran instrucciones detalladas. Pronunciad mi nombre así no permitáis que se reduzca, así olvidáis cómo era mi voz. Recordad que sonaba como... Él murió hace 2 años, dijo la guardiana. Pero su nombre sigue vivo. Cada cierto tiempo, algún visitante encuentra su libro y lo lee en voz alta. Y en ese momento, Tomás Ignacio Rivas Moreno existe de nuevo, completamente, no como dato, sino como presencia sonora en el mundo. Me quedé en silencio, pensando en mi hermana, en cómo la llamábamos Lira, en cómo sus compañeros de trabajo la conocían por su ID de empleado, en cómo yo mismo, en las raras ocasiones en que pensaba en ella, a veces la reducía a mi hermana como si eso definiera todo lo que era. Puedo comencé a preguntar. Deja constancia de tu nombre. Terminó por mí. Por supuesto. Es por eso que estás aquí. La mayoría de los visitantes vienen buscando nombres perdidos de otros padres, amores de juventud, enemigos cuyos nombres completos han olvidado y eso les produce una angustia inexplicable. Pero algunos, los que aún tienen tiempo, vienen a preservar los propios. Me condujo a un escritorio vacío. Había papel, plumas, tinta. Nada electrónico. Nada que pudiera ser hackeado, escaneado, incorporado a una base de datos para ser procesado algorítmicamente. Escribe, dijo. Tu nombre completo, su significado para ti, las formas en que aceptas que sea pronunciado, las formas en que rechazas, todo lo que quieras que sobreviva cuando el mundo moderno haya terminado de reducirte a un conjunto de métricas. 2. El manuscrito de los nombres que se preservan. Escribí durante horas. Quizás días en la biblioteca, el tiempo se comportaba de manera extraña, como si obedeciera a otros ritmos que los de la superficie. Comencé con mi nombre. Emiliano Gabriel Soto Varela. Emiliano del Rival. Gabriel, fortaleza de Dios. Soto, del bosque espeso. Varela, de la vara, del líder. Era, según esta etimología involuntaria, la fortaleza divina del rival que lidera desde el bosque. Nunca antes había pensado en ello así, pero ahora, escribiéndolo, sentí una extraña dignidad en esa combinación de sonidos. Escribí sobre mi madre, que pronunciaba mi nombre completo solo cuando estaba realmente enfadada o realmente orgullosa, y cómo el mismo sonido podía contener emociones opuestas dependiendo del contexto. Escribí sobre mi primer amor, que me llamaba de mí de una manera que nadie más había logrado replicar. Escribí sobre los profesores que me reducían a Soto cuando me castigaban y a Emiliano cuando me elogiaban, y cómo esa distinción me había enseñado algo sobre el poder de la nominación. Y escribí sobre mi hermana. Liora Rosas Varela, tracé en el papel. Liora, mi luz. Rosas, de la flor y de la familia paterna. Varela, de nuestra madre, de la vara del liderazgo sutil. Hermana mía, a la que llamamos Lía, porque es más eficiente, más digerible, más compatible con los sistemas. Hermana mía, a la que estamos matando en vida al no pronunciar su nombre completo. Las palabras fluían ahora con una urgencia que no podía controlar ni quería controlar. Mi deber como hermano, como ser humano no que comparte el aire con ella, es resistir la compresión. Es pronunciar Liora cuando el mundo dice Lía. Es recordar que ella es más que paciente 7724 Caelus, más que usuario el de Rosas empleado, más que mi hermana. Es Liora Rosas Varela, y ese nombre contiene una poesía que debe sobrevivir. Cuando terminé, la guardiana tomó mis páginas, eran muchas, más de las que había previsto, y las encuadernó ella misma en un taller que había más allá de la sala principal. La piel de la cubierta parecía tomar color de la tinta, oscureciéndose donde había escrito con más emoción, aclarándose donde el texto era más reflexivo. Tu libro, dijo, colocándolo en la sección de precavidos junto al de Tomás Ignacio Rivas Moreno. No es inmortalidad, te advierto. Los libros también pueden quemarse, degradarse, ser olvidados en los estantes más altos donde nadie llega. Pero es tu existencia. Es una declaración de que tu nombre merece más que ser procesado por un algoritmo de reconocimiento de voz que busca la eficiencia sobre identidad. 3. La pronunciación como acto de amor. Salí de la biblioteca con una misión que no sabía que había estado buscando. La Torre Caelus aparecía diferente a mis ojos. El mismo hormigón, el mismo vidrio, los mismos carteles holográficos anunciando productos que no necesitaba. Pero ahora veía los nombres o más bien la ausencia de ellos. Los identificadores en los pechos de la gente no decían María José o Carlos Andrés, decían operador 4451 o cliente premium oro. Los sistemas de acceso no pedían quién eres, sino verifique su identidad biométrica. Mi hermana estaba en casa, preparando su cena de las 20:00 exactas. La observé desde la puerta, como si la viera por primera vez después de años de mirar sin ver. Liora, dije. Se giró, sorprendida. No por el volumen había hablado en voz baja, sino por la forma. Sus ojos de un color que ahora identifiqué como similar al de la guardiana de la biblioteca, ese intermedio entre azul y gris que rehúsa ser categorizado. Se abrieron un poco más.
Temí.
Liora, repetí, entrando al apartamento.
No Lila.
No paciente 7724 Caelus. Liora Rosas Varela. Tu nombre completo. Voy a empezar a usarlo. Se quedó quieta la cuchara de servir en suspenso sobre la sartén. ¿Por qué? Porque he visto dónde van los nombres cuando dejamos de pronunciarlos. Y no quiero que el tuyo termine allí.
No todavía.
No mientras pueda evitarlo pronunciando. Esa noche cenamos juntos. No hablamos de la biblioteca, no habría podido explicarla racionalmente, pero hablamos de nombres, de cómo nuestros padres los habían elegido, de los apodos de la infancia, de las veces que habíamos sentido que nuestros nombres completos eran demasiado largos, demasiado formales, demasiado de otra época. Cuando era pequeña, confesó Liora, odiaba mi nombre. Quería que me llamaran Ana, como la protagonista de mi serie favorita. Liora sonaba antiguo, extranjero, y ahora sonrió una sonrisa triste pero cálida. Ahora que nadie lo usa, echo de menos cómo sonaba en la voz de mamá. Cuando estaba enferma y mamá venía a mi habitación por la noche, no decía cómo estás, hija, o cómo estás, Lira. Decía cómo estás, Miriora, como si mi nombre completo fuera una forma de abrazo. Es que lo es, dije, o debería serlo. 4. La resistencia de los nombres. Comencé una campaña privada silenciosa de restauración onomástica. En los formularios digitales donde el sistema sugería Lira, basándose en mi historial, escribía Liora. En las llamadas con su empresa de seguros, cuando la operadora automatizada decía habla con la señora Lía Rosas, respondía Liora. Su nombre es Liora. Al principio fue incómodo. La gente me miraba como si estuviera siendo pedante, o peor, como si estuviera pronunciando mal un nombre que ellos sabían correcto. Poco a poco, algo cambió. En mi propia mente, principalmente. Cada vez que decía Liora, estaba haciendo algo más que referirme a una persona. Estaba afirmando que esa persona existía en su totalidad, no en su versión comprimida. Un mes después de mi visita a la biblioteca, llevé a mi hermana allí. No le dije a dónde íbamos, solo que tenía algo que mostrarle. Bajamos las escaleras de piedra gastada juntos y vi su expresión cuando entró en la sala circular, cuando inhaló ese olor de papel viejo y memoria. Huele comenzó. A lo que deberían no oler todos los sitios importantes, termine. La guardiana nos esperaba. No pareció sorprendida de ver a dos personas, quizás estaba acostumbrada a que los precavidos trajeran a quienes amaban, y nos condujo directamente a la sección de precavidos. «El tuyo», dijo, señalando mi libro, y ahora lo tomó con reverencia. Lo abrió. Leyó en silencio durante largos minutos. Cuando llegó a la parte donde escribí sobre ella, sobre cómo su nombre completo era una resistencia contra la anonimización, vi que sus ojos se humedecían. «¿Puedo?», preguntó, mirando a la guardiana. «Por supuesto, para eso está, para que quienes aman a los precavidos añadan sus propias páginas, para que el nombre sea un diálogo, no un monólogo». Esa noche, mi hermana escribió en mi libro. No sé exactamente que la guardiana nos dio privacidad y yo respeté la suya, pero cuando terminó, había una sección nueva en una caligrafía diferente, más ordenada, más precisa que la mía. Después, creó su propio libro. No fue tan largo como el mío, ella siempre fue más concisa, pero fue denso. Cada página contenía años de reflexión sobre lo que significaba ser Liora en un mundo que prefería Lía. QB. El destino de los nombres no pronunciados. Han pasado 2 años desde aquella primera visita a la biblioteca. La Torre Caelus sigue en pie. Los sistemas de identificación biometría continúan reduciendo a las personas a métricas procesables. Pero algo ha cambiado, al menos en nuestro pequeño apartamento del piso 77. Y ahora y yo nos llamamos por nuestros nombres completos a menudo. No siempre eso sería forzado. Raro, pero lo suficiente. En los momentos importantes, cuando necesitamos recordar que somos más que hermanos compartiendo espacio, más que dos individuos optimizando su existencia urbana. He vuelto a la biblioteca varias veces, a veces solo a leer en voz alta los nombres de extraños que alguien depositó allí hace décadas. Otras veces con amigos a quienes he contado su existencia, no todos creen, pero los que sí, vienen, escriben, preservan. La guardiana sigue allí, escribiendo en sus libros de registro, recibiendo a los nuevos visitantes. Una vez le pregunté su nombre. Me miró con esos ojos que rehusan ser categorizados y dijo, «Está aquí, en algún lugar de estos estantes. Cuando llegue el momento en que alguien lo necesite pronunciar, encontrará este libro. Y en ese momento, existiré de nuevo como existí la primera vez que alguien me nombró». No insistí. He aprendido que algunas preguntas no necesitan respuestas inmediatas. Que la paciencia es parte de la resistencia. Esta noche, mientras escribo esto, mi hermana está en la habitación contigua. La oigo hablar por teléfono con alguien, quizás una llamada de trabajo, y oigo cómo presenta. Liora Rosas Varela, Departamento de Optimización de Recursos. Son solo 5 sílabas más de lo necesario. 5 sílabas que ningún algoritmo requiere, que ningún protocolo corporativo sugiere. 5 sílabas que dicen, soy una persona completa, con un nombre que significa algo, con una historia que no se reduce a roles ni funciones. En algún lugar bajo los cimientos de esta ciudad, en una sala circular iluminada por luz ámbar que no tiene fuente visible, hay un libro encuadernado en piel oscurecida por mi propia emoción. Y en ese libro está escrito que Liora Rosas Varela merece ser pronunciada en su totalidad. No es mucho. No es inmortalidad, ni redención, ni salvación. Pero es algo. Es resistencia. Es amor.